Un truco al que todavía no se le descubrió el secreto. El rock.
La hora de los magos.
Domingos de 11 a 13. Nacionalrock.com.
Somos los insectos, somos los insectos. Apague usted esa luz, por favor. Somos los insectos, somos los insectos. Apague esa luz, por favor. Venimos volando desde lejos. Venimos volando desde lejos. Somos las chinchinas, somos las chinchinas. Mire usted qué ojitos que tengo yo. Venimos cargando con este peso. Este peso. Somos los insectos, somos los insectos. Usted esa luz, por favor. Venimos volando desde lejos. Venimos.
Y ahí estamos escuchando a lo que yo llamo una de las perlas escondidas de ese momento bisagra entre los 80 y los 90. Las historias siempre son más amplias que una fecha determinada. Lo escuchamos es Insectos, de Pachuco Cadáver, y ahí está Roberto Pettinato y está Guillermo Piccolini. Bueno, esta banda que tiene el rancio blasón de ser considerada una banda de culto, yo no sé si eso es bueno, malo, qué es, nunca lo supe. Es una banda de culto, guste o no. Va a estar actuando el sábado 28 de abril en un lugar inmejorable para escuchar música, que es La Trastienda. Y es para mí un placer estar aquí con la mitad de Pachuco Cadáver, con Guillermo Piccolini. ¿Qué haces, Pico?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días. Gracias por acercarte en este momento que uno aprovecha para matear, para estar leyendo los diarios en la cama, ¿no? Como buenos miembros del siglo XX que somos, ¿no? Que todavía seguimos leyendo diarios en la cama.
Sí, sí, costumbres absurdas. No, porque claro, eso de leer el diario, ¿no? La información, sí, la forma que nos quiere dar alguien, ¿no?
Claro.
Porque creo que la libertad se respira más en un libro que en un diario.
Y sí.
Digo, yo... Perdón que vos trabajás en un diario, pero por suerte escribí sobre arte.
La mía es la parte, como dice Spinetta, como le dijo Spinetta a Emilio de Guercio de Almendra: Emilio, nosotros estábamos en la parte decorativa, ¿viste? La parte decorativa. O sea, vos decís arte y yo digo circo, ¿viste?
Claro, claro, claro. Sí, es decorativo, sí, es me gusta a mí lo decorativo.
Sí, cómo no.
Claro. Sin embargo, viste que vas al Museo de Arte Decorativo y es un plomazo. No sé si fuiste.
Claro, sí, sí, bueno, sí, sí.
Es como, bueno, sí, lindo jarrón.
Escúchame, bueno, hablemos un poco de Pachuco Cadáver, que es raro porque, viste, vuelven los Cadillacs, vuelven todos, pero vuelven porque hay un queso económico. En el caso de ustedes, vuelven porque se les canta, porque van a tocar la música de esos dos discos. Hoy inconseguibles, uno está en la red, el otro está totalmente perdido, de Pachuco.
Sí, yo los hice sacar de Spotify. La compañía los puso en Spotify y le dije, tengo muy buena relación con Triquinois o lo que es Carlos Lugri. Bueno, somos como socios, en realidad los discos los grabamos nosotros, realmente fue independiente. Pero le dije, ¿pero para qué los pusiste en Spotify? No, porque por lo menos sí los puede escuchar todo el mundo. Bueno, pero todo el mundo los puede escuchar en YouTube y gratis. Así están estos guachos cobrando plata que no le pagan a nadie. Prefiero que no estén ahí.
Claro. Pero el segundo disco no está en YouTube, ¿o sí? Debe estar, si no
busca. Si no está, lo subo.
Subilo. Bueno, vos fuiste parte de un momento muy, muy especial del rock argentino que no ocurrió en Argentina, sino en España. Digamos, vos coincidiste en un exilio, un exilio no obligado,
claro,
con Daniel Melingo, con Willy Crook, con Roberto Pettinato, con toda una suerte de diáspora del fin de fiesta de los 80s.
Sí, sí. Sí, era un momento lindo. Yo la verdad es que me fui de casualidad de la mano de Javier Martínez, ¿viste? Que...
Como músico de Javier Martínez.
Sí, yo... Nunca tocamos en vivo con Javier, pero sí tocábamos en su casa, ensayábamos un poco y nos fuimos a tocar con Morris. Lo que pasa es que ese proyecto no ocurrió y yo terminé armando Los Toreros Muertos, pero sí que me llevó Javier y Morris, lo cual tiene como una relación fuerte con la historia del rock argentino.
Entraste con dos pioneros a España.
Sí, después de ese proyecto no me pasó nada, nunca, pero...
Y Los Toreros Muertos, todo lo contrario, Los Toreros Muertos. Si querés, buscate, Ulises, un poquito de YouTube, el gran hit, Mi Agüita Amarilla, de Los Toreros Muertos, lo ponemos de fondo, pero era toda la contracara de eso, porque era como el humor absurdo, era como una suerte de...
Era como uno de los twists a la española, ¿no?
Claro.
Y más que con el sonido de los twists, por ahí, por lo menos por mi parte, yo... Ayer los volví a escuchar y me di cuenta de lo importantes que habían sido para mí, Magazine.
Ajá.
El grupo Magazine de post-punk, sí. ¿No? Y cuando los escuchaba decía, ¿cómo me influyeron a mí estos tipos? No me acordaba.
Claro.
¿No? Y sí.
Después, antes de ir a la actualidad, para que no quede un programa meramente nostálgico, quiero que me cuentes una historia que también... tiene que ver con, no fue una diáspora, pero casi, o sea, hoy pasé de Calamaro el Día de la Mujer Mundial, un tema que arranca con la frase, ¿quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Y lo que pudo haber sido en un momento es que vos podrías haber sido un redondito de ricota, del mismo modo que Sky pudo haber sido un torero muerto. No fue así, pero un momento muy especial de la historia de los redonditos, post-octubre, que muere Andrea Teocaridis, que era el tecladista que había presentado Octubre, creo que en Palladium.
Sí.
Y hay una suerte de impas en Los Redondos, Los Redondos que no eran Los Redondos masivos todavía, y se van Sky y Poli a buscar a alguien que reemplace a ese teclado, y dan con vos en España. Contale a vos la historia, que es divina, digamos.
Nosotros nos conocíamos de antes. De mucho antes de que grabaran el primer... Bueno, mucho. Un tiempo antes que grabaran el primer disco.
Ahí suenan Los Toreros, ¿escuchás?
Sí. Ah. Sí, sí, sí. Y bueno, y teníamos una relación simpática y bueno, yo después me fui a España. Teníamos un conocido en común, el famoso biólogo. Y bueno, la relación se mantuvo. Y un día, bueno, tocaron el timbre, porque en esa época no había internet, ni email, ni... Tocaron el timbre, Sky Poli. Increíble. Y nos fuimos de viaje por España. Sky tocó en algunos shows con Los Toreros. Creo que decir que Sky podría haber sido un torero muerto Bueno, sí. Digamos que podría haber habido un 3% de posibilidades. No es
pero
imposible.
Pero concretamente la oferta existió. Le dijeron, ¿querés tocar acá?
Sí. Sí, y sí. Nos dijo, encantaría.
Y él te dijo, tengo una banda en la Argentina.
Claro, lo que pasa es que... Claro. A mí me ha pasado un poco lo mismo frente a la propuesta de ellos, ¿no? Que era, bueno,
te dijeron, tenía, ¿querés sumarte a Los Redondos?
Yo tenía mi banda, claro, sí. Y yo tenía en ese momento Los Toreros, estábamos todo el tiempo de gira, yo componía en Los Toreros.
No sé, a ver, escuchemos, subimos, quitale, vamos a escuchar un poquito Los Toreros. Totalmente de época, estamos escuchando el único hit de Los Toreros Muertos en Argentina y tenía que ver justamente con la ironía, con el absurdo, con eso que explotó en el post-franquismo y se fue perfeccionando de alguna manera y los argentinos tuvimos que reconocer que había un buen rock pop español, que no todo era siempre tan ombligo del mundo, nosotros pensábamos que todo era Argentina, el rock cantado en castellano. Había cosas, empezaron a haber cosas muy buenas en España, como Los Toreros Muertos.
Gracias.
Bueno, bueno, vos acá estabas en las teclas, ¿no?
Sí, sí.
Y vos vivías en Madrid.
Vivía en Madrid, sí, sí, y tenía a mi novia en Madrid, vivía así, ahí, y salía. Madrid tenía una vida nocturna muy simpática en los 80. Y también muy oscura en algunas partes. Y
bueno, era toda la... Lo que es un poquito la resaca del destape, ¿no?
Sí.
Almodóvar.
Almodóvar, sí. El final de la movida, digamos. Que duró un tiempo.
O sea, muchos caídos, mucha heroína y mucha fiesta.
Había bastante heroína, sí. Mucha fiesta, sí. Bastante fiesta. Simpático.
Y ahí cayeron Meringo, Willy Crook, ¿cómo eran considerados los argentinos?
Al final terminamos, yo no me juntaba mucho con argentinos, porque había caído en un lugar de españoles, no era el único argentino. Lo que pasa es que cuando nos conocimos con Dani, claro, nos empezamos a reír de los mismos chistes, habíamos visto a Batman y todo, y nos empezó... Entonces... Empezó mi etapa argentina en Madrid, ¿no? Y ahí, bueno, cuando Dani se viene durante un tiempo a tocar a Los Toreros, Melingo, ¿sí?
No Dani sé Melingo. Si dije... No, pero Dani Melingo, sí.
Y entonces, bueno, empiezan a aparecer un montón de personajes divinos, Willy Crook, Pettinato, El Gonzo...
Que se sumaron también a Alejo Stivel, ¿no?
Alejo estaba y está allá. Alejo es como... No sé, Tequila es el grupo de rock and roll madre, digamos, claro. del rock español.
Como los gatos de España.
Un poco. Ellos tienen... Es que el rock español... Es distinto del rock argentino hasta un punto. O sea, el rock argentino... ¿Viste? El rock argentino de los 70 es... Es muy espeso, o sea, es muy comprometido, sí. Es muy denso.
Para mí es el maravilloso, si me das una década del rock argentino, te digo 70s.
Ellos...
O sea, ahí tenés Pescado no tienen, Rabioso, claro. Aquelarre, La Máquina, tenés como una... Y bueno, tenés ya los Proto Redondos, ¿no?
Claro, y los 80, digamos que podría decirse que es un poco más liviano, o no sé, por lo menos lo masivo, ¿no? Y acá, y bueno, el rock español me parece a mí que se parece un poco más a eso, a los 80, quizás porque es la parte que yo viví.
A mí me gusta mucho el rock de los 70,
los 70 también. Claro, toda la diáspora de lo que fue Almendra, ¿no? La atomización.
Sí.
O sea, aquelarre,
color humano.
Y Polifemo, bueno.
Bueno, todos. La pesada, la Manal.
Sí, impresionante. Hablamos con Guillermo Piccolini. Vamos a escuchar a Venus y después nos cuenta Pico qué es Venus y cuál es la proyección de Venus.
Voy hacia aguas claras, busco un mar azul, donde sonrían las caras bajo el sol. Y es que antes yo era un pez y ahora soy cruz, y sé que serenada bañándose en luz. Y me lleva la marea. Sonrían las caras bajo el sol. Y es que antes yo era un pez, ahora soy cruz. Y sé que seré nada bañándose en luz. Si me lleva la marea.
Pasaron 26 minutos del mediodía, estamos acá con Guillermo Piccolini, ahora escuchando Venus. Estamos con Ulises Mendoza, con Guille Cabezudo, con todo el equipo, gracias a todos los mensajes que mandan. Y bueno, contame, acá estamos escuchando algo actual.
Más o menos actual, sí. Es el cancionismo que de la vejez.
Es la melancolía de Melero.
Uy, no sé si tanto. Dejémosle esa melancolía a Daniel.
Pero esto, lo que tenés vos acá es una gran capacidad de autoproducción, ¿no? Estás ahí medio solar y no haciendo tus temas en máquinas.
Sí, no, me gusta mucho tocar con gente. Me gusta. La música es como tomar mate, ¿viste? Podés tomar mate solo, pero es más divertido con gente. Sí que laburo solo cuando compongo, invento las canciones o los no sé cómo llamarlos, a veces son como cosas que suenan.
¿Y estás tocando con Venus?
Con Venus a veces tocamos y también, bueno, vamos a tocar con Pachuco. También estoy preparando algunas cositas solo que son aún más lentas.
Esto no me parece muy lento.
No, por eso.
Son canciones.
Y sí, estoy estudiando piano y...
¿Seguís estudiando?
Sí. Es que hace un tiempo dije, basta, estoy aburrido de tocar como toco. Y la única manera de tocar distinto es enfrentarte con alguno que toca distinto.
¿Y con quién estudias?
Estudio
¿Como maestro sacaron?
Sí.
Bueno, después te digo.
Bueno, está bien.
No, pero debe ser complicado para un maestro decir, voy a enseñarle a alguien que tiene tantos kilómetros en la música, ¿no? Es como...
No, bueno, mi maestra,
porque, digo,
mi maestra es Mónica Cosacho, que es
sí, clásica.
Sí, sí, es claro, de la Camerata Bariloche.
¿Tú no pensás que... Sí, sí, Mónica Cosacho. ¿No pensás que el pop tiene una gracia que no tiene que ver con la técnica? Digamos, uno escucha canciones de Calamar o escucha canciones de Melero, escucha canciones con muy pocos acordes y quizás tienen más impacto que alguien que tiene que maneja mucha técnica. Un poco lo que pasó, ¿no?
Eso con... no sé cómo estudia otra gente. Yo no estudio para tocar más rápido ni más complicado. Yo estudio porque cuando vos
para tener más herramientas.
Cuando vos te enfrentás con Debussy, o sea, la calidad que hay en un compás, o sea, la cantidad de ideas que hay en un compás, en cuatro, es enorme. Enorme. O sea, vos te estudiás Chopin y decís, ah, este compás es tal tango.
Sí, sin duda.
De grandes, ¿eh? Y entonces, claro, ahí es... Hay una cantidad de material, cosas para aprender. Ah, mirá cómo lo arma, mirá cómo pone este acorde. Wow, cómo suena. Eso no te va a pasar
sentido,
escuchando...
Digamos, vos sos parte de una generación, a pesar de que recién me dijiste que tu década preferida del rock argentino era en los 70s.
Y eso era peligroso el rock.
No, pero vos sos parte de una generación, no estoy hablando específicamente de vos, ahora me vas a aclarar si vos también. Pero que un poco, por ejemplo, cuestionó a Charlie García sordamente o de un modo manifiesto, porque Charlie venía de hacerse...
Yo fui uno de esos pelotudos, sí.
Debo porque estoy hablando decir, de un tipo que viene de la
Charlie,
música clásica.
Charlie es Dios, es lo más grande que... O sea, Charlie, me gustaría que alguien me diga un artista mundial que tenga 40 años de vigencia. Le damos 30, digamos, porque tiene como algún impasse ahí.
Yo
donde no tuvo
desde
mucha
que
producción.
72, 73.
¿No? O sea, le damos hasta el 2002 entero.
Sí.
El último disco es espectacular.
Recién pasamos.
Lo voy a decir. O sea, para mí es uno de los discos buenos de Charlie. Pero o es sea, muy difícil. Gainsbourg. O sea, hay que compararlo con un animal de ese calibre.
Sergio Gainsbourg.
Sí, o sea, como alguien que empezó en el
jazz. ¿Y te acordás cuando lo discutías? ¿Por qué lo discutías?
Sí, lo discutía porque Serú Girán, porque yo tenía 17 años o 18, Serú Girán sonaba a Water Report y salía Pedro Aznar a hacer po, 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 y yo quería el punk. Y entonces lo discutía de ese lugar tarado, de como que estaba de moda. Sin embargo, me pasó que hace un tiempo volví a escuchar a Water Report y miré y dije, me interesa mucho más Serú Girán que Water Report. O sea, Water Report me enfrenté a una música que a mí me dio... vacía de contenido completamente. Y Serú Girán,
bueno,
si hay algo que no está es vacío de,
no,
de contenido.
No, y además, bueno, tenía letras Serú,
claro. O sea, ¿y qué letras?
Sí, los cuatro discos originales de Serú, o sea, 78, 79, 80 y 81, esto es Serú Girán, La Grasa, Bicicleta y Peperina, son increíbles.
Sí, toda la carrera de Charlie. Sí, discutía eso.
No, lo que pasa es que después Charlie, con la trilogía moderna de Clicks, de Yendo a la Cama al Living, Clicks y Piano Bar, fue más allá todavía. O sea, dejó ahí, a Serú Girán en un gesto quizás un poquito anacrónico. Él mismo fue más allá.
Sí.
Y se hizo cargo de toda la modernidad.
Sí, pero ¿y cómo, además? No sé. Charlie es realmente un portento de la naturaleza como músico.
Estamos con Guille Piccolini, la mitad de Pachuco Cadáver, que vuelve, va a estar actuando el sábado 28 de este mes en La Trastienda. La Trastienda para mí es justamente un templo de, no del rock, sino de la música popular. Viste que durante mucho tiempo uno voy a ver Hermeto Pascual, a cosas jazzísticas. Bueno, quiero ahora compartir un tema que se escuchaba en un antro delicioso ubicado en Córdoba y Humboldt, creo, que...
que en los tiempos que vos ibas por Córdoba de Humboldt y tenías que sobrevivir a un montón de gente que te podía desde pedir un cigarrillo tirado en la calle hasta no era el Palermo Hollywood de hoy, pero ahí había una marquesina con una palmera y dos cocos sexuales y era una fiesta, y a veces cuando la fiesta amainaba aparecía este tema, pura psicodelia.
Zapatones sucios
y el color del alba.
Qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, 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 rara.
Qué mañana rara.
Qué mañana rara, del primer disco de Fontova, música que trajo Guillermo Piccolini. Acá se escucha el saxo, creo que es de Melingo.
Clarinete de Melingo.
Clarinete. Y
Sky.
Y Sky está en la guitarra.
La guitarra. Con el sonido de Sky pre-Gulp.
Pre-Gulp, claro. Que en ese momento Sky también grabó, y corregime que vos me parece que tenés más data que yo, en aquel disco de Delmiro Molinari y La Galletita.
Claro.
Que era con Pedro Conde, un discazo. Acá lo pasamos. Era la guitarra de Sky, pre-Gulp también.
También pre-Gulp.
Porque Sky, a diferencia del Indio, Sky siempre fue una persona muy sociable. Le gustaba conocer músicos,
sí,
tocar, mezclarse,
sí,
con otros.
Yo no sé. Yo los vi, justo hablabas de lo de Fontova, yo los vi a Los Redondos. Los Redondos una vez tocaron lo de Fontova dos veces, dos días seguidos. Bueno, el primer día todo bien, pero el segundo día el Indio no apareció. Ese día fui yo. Y cantó Sky.
Bueno, y otra vez cantó Fontova, ¿te acordás? En lugar
ahí,
del Indio. Me parece
ahí
que en
no
el Parque
estuve.
Lezama.
En Parque Lezama estuve también, que tampoco estuvo el Indio, para la candidatura de Alfredo Bravo.
Sí, tocaron, no, pará, a favor. Pero no era, perdóname, ¿no era Augusto Comte?
Puede ser.
Augusto Comte, un sí, demócrata cristiano, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
Que era un militante de los derechos humanos,
sí,
ahí que... Que me acuerdo que... No me acuerdo.
Éramos muchos ese día.
Bueno, ahí no estaba Solita Silveira, no estaba Solá, que creo que eran pareja. Había como un montón
puede
de...
Puede ser. Yo solamente había ido a ver a Los Redondos. La verdad, tengo que decirlo. Y bueno, apoyaba un poco la candidatura
Porque Augusto era, Conte también lo, era prohijado.
Lo lindo que había.
Era prohijado por el porteño, la revista del porteño.
Sí,
y
claro.
Todos de alguna manera leíamos el porteño y su hijo, Cerdos y Peces. ¿No? De alguna manera.
Cerdos estamos viejos. Peces,
estamos viejos mal. Vamos a una tanda y seguimos acá con Guillermo Piccolini. Cuando volvamos de la tanda, vamos a venir con una canción que también eligió Piccolini para que vean hasta dónde llega su amplitud modulada.
El truco y el poder intacto. La hora de los magos. Domingos de 11 a 13. Nacionalrock.com.
Una menos 20, Creedence trajo Guillermo Piccolini, ¿no? No
para, ¿cómo van esos asados?
Pregunto, no para de sorprenderme. Yo digo que Creedence es más para lavar el auto en la vereda, más que el asado.
La Creedence son como los Beatles. Es para cualquier momento. O sea, todos los temas de Creedence, esto es en vivo, es mejor que en el disco. O sea, es un grupo increíble. Si alguien tiene ahí YouTube, les recomiendo un concierto en el Royal Albert Hall. Pero, ¿cómo puede ser que estén tocando así? Cuatro chabones.
Claro, sí, pero... sí. Viste que Creedence como que nadie lo reivindica. Quedó
es que era de camioneros en una época.
Quedó en una zona medio paria.
La grasa.
Pero hay cosas grasas que son reivindicadas. Y el caso de Creedence no.
Yo lo reivindico.
¿Pero es desde siempre o es una pasión más o menos actual?
Y digamos que me los reencontré hace 10 años. Más o menos actual. Claro. Sí, había dejado de escucharlo. Sin embargo, del primer tema que... de rock que yo aprendí a tocar fue Green River.
Claro, claro.
Y el riff glorioso de Down on the Corner, que es lo más fácil que puedes tocar en la guitarra. Pam, 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 pam. Genial.
Que es un clásico del niño de 6 años que agarra una guitarra.
Ese tendría que haber traído. Es que es maravilloso, es como ir caminando en una mañana de sol fumado. Sin nada que hacer, es la alegría misma, ¿viste? El tema.
Creedence fue muy popular en la Argentina.
Sí. Pero en la época del retorno de Perón. Se bailaba el rock.
Claro. Qué bueno.
Se bailaba con Creedence.
Qué bueno que lo decís. Es cierto. Es del 73.
Sí. Sí. Pero estaba en todos los discos. Crónica
cero de Creedence. Intelectualidad. Mi rock
prima,
and roll.
Mi prima tenía Crónica de Creedence.
Ahora vos, sí, por ejemplo, yo te pongo Creedence y ven, todos los seres humanos tenemos millones de seres humanos adentro, ¿no?
Sí.
Vos estás justamente, viniste acá para hablar un poco también de Pachuco Cadáver, que van a estar el sábado 28, el último sábado de abril, en la Trastienda, que hacen como un rock pop un poco, entre comillas también, intelectual, ¿no? Algo que tiene influencias de grupos de paladar negro, y Creedence es, como vos decís, es el retorno de Perón, el asado, el Chevy en la vereda, y son como dos cosas en tensión en vos.
Bueno, lo primero, yo soy de Granburg, eso lo digo siempre, y yo soy del conurbano. Mis viejos son dentistas, eran dentistas, mi hijo murió, pero yo soy del conurbano, yo me crié en el conurbano, yo me crié escuchando la Creedence, Manal...
Box Day.
Box Day, eran Dios. Entonces, yo vengo de ahí, que después que yo ya descubierto... o en mi vida los descubrí, a Eno, a Gongo, a todos esos grupos raros que me gustan a mí, que en realidad son parte de un rock distinto, ¿no? Es que es como si fuera otra historia del rock, una historia del rock menos de derechas quizás, ¿no? Robert Wyatt, todos esos tipos.
Sí, más un poquito más intelectual, ¿no? No la cosa primal, bueno, del rock, sino un rock más pensado.
Pero a mí, yo siempre le doy mucha... Ahí suenan los Lions. Le doy mucha...
Es mi cortina, mi segunda cortina. Es un fragmentito de Lions in Love.
Yo le doy mucha bola a lo popular.
Qué bueno.
Sobre todo a lo que tiene verdad. Uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos, que lo sigo escuchando, no te digo todos los días, pero todas las semanas seguro escucho algo de Manal. Manal a mí me enloquece. Y me parece que tiene que ver...
Bueno, Manal tiene ese mix, ¿no? Porque por un lado es muy popular y callejero, y por el otro lado tiene como un vuelo poético con mucha información, ¿no? Tanto Javier Martínez como Claudio Gavis manejaban mucha data.
Y el negro no es ajeno a...
Y el negro tampoco.
Le
mandamos un abrazo grande a Alejandro Medina, sí, que está ahí peleándola. Hay una serie de conciertos para... juntar dinero para su salud, para tratar de capear la tormenta.
Sí.
No, está bien, pero me parece que las cabezas...
Sí, digamos que el negro era más
o sea, uno del Nacional de Buenos Aires, como Claudio Gavis, y Javier Martínez, que era un tipo que de chiquito estaba pegado a la radio, se hizo solo, clase media. La clase media gloriosa argentina...
El
rock argentino, creo yo, es de clase media.
Y sí, rock, nació, si no, no te podías comprar una guitarra eléctrica.
Nació en Plaza Francia, con los desclasados, nació en Belgrano, con
también
los Almendra, nació... Los Box State le da un condimento un poquito más proletario, Tanguito también, Miguel Abuelo también, pero básicamente de clase media.
Sí, Morris.
Morris, ni hablar.
Morris. Claro. Sí, es verdad lo que vos decís. También... tenía esa cuota de cosa de extranjerizante que a la clase media argentina le gusta tanto, ¿no? Nos gusta tanto, me voy a incluir. Pero ellos supieron hacer algo que es nuestro con eso, ¿viste?
Totalmente.
No es solamente una copia o un refrito.
Sí, Piccolini, bueno, ¿cómo pasan tus días? Y vamos ya cerrando, que se nos ya viene Marchi con Kilo Vivo. ¿Cómo pasas tus días? Porque sos como un ser bastante invisible. Estudiás, me dijiste, pero das clases,
escucho, no tengo paciencia para dar clases.
¿Hacés producciones para otros?
Hago algunas producciones para otros. Hago laburos que hacemos los músicos. Por ahí hacemos una publicidad, por ahí hacemos una música para una obra de teatro, por ahí hacemos...
Estás tranquilo, digamos, ¿no?
Estoy tranquilo,
no,
sí. ¿No querés
otro protagonismo que el que tenés?
Me gusta no tener mucho protagonismo. Me gusta viajar en colectivo, me gusta viajar en subte. Siempre me resultó muy raro esa frase de Soda. Los cristales oscuros de una limusín. Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará. No, soy antitético con eso. Y,
¿cómo te llevas con Pettinato al respecto?
Ah, con Roberto se me llevó muy bien.
Todo lo contrario.
Lo que pasa es que Pettinato es una persona y Roberto otra. Entonces yo me llevo muy bien con Roberto.
Sandro y Roberto Sánchez.
Ahí, tal cual. Yo soy amigo y toco con Roberto.
O sea, hay uno que toca, que escucha a Ornette Coleman y otro que está payaseando en la tele.
Si fuera conductor, si fuera chofer de un camión atmosférico... sería un trabajo digno. Es un conductor de la televisión que también huele a mierda, pero como todos los conductores, no por él, sino que no se me ocurre ninguno, porque es un medio desagradable la televisión. Mis días los paso, por ejemplo, no tengo televisión.
Claro.
Entonces claro. A veces me presentan actores o... yo no sé quiénes son. No tengo ni idea.
Buenísimo.
Y no tengo mucho interés en saberlo. Yo estoy como, no sé, me gusta leer, me gusta escuchar música.
No. ¿Qué vamos a escuchar los que vayamos el 28 de abril a la Trastienda? ¿Parte los dos discos de Pachuco?
Sí, vamos a tocar los dos discos.
¿Están ustedes dos solos?
Estamos solos como al comienzo.
Con máquinas.
Creo que va a venir Willy. Siempre fue con... Bueno, la última vez estaba Astor, que tocaba la batería, y Flavio. Sí, estuvo muy bueno eso. De todos modos, el sonido de Pachuco es esa cajita de ritmos y esos ritmos repetitivos, un poco casi como de hotel, ¿no? Con un rock raro arriba, o sí. Tampoco muy raro hoy por hoy.
No, te digo que la verdad que volví a escuchar a Pachuco, te contaba tres por chat, un par de mañanas estuve escuchando a Pachuco Cadáver, y la verdad que envejeció muy bien la música de Pachuco.
Es música New Age para gente con el departamento desordenado.
Qué linda definición.
¿Viste? Porque ese... Sí, es como... Es una...
Pero no es tan... Lo que no es una música cómoda aún con el tiempo transcurrido. Pasaron ya 15 años, poco más.
Sí.
No, más, mucho más. Del 90, ponele. Sí, 10, 15 años.
Sí, 90.
Sí. No, es una música, aún hoy suena un poquito incómoda, suena un poquito deforme, pero sí para departamentos desordenados. Sí. Bueno, ¿querés mandar la cortinita del programa y nos vamos despidiendo? Yo la verdad que disfruto mucho conversar con vos, debe ser una cuestión medio generacional, pero también ahora descubrí otras betas que tienen que ver con Creedence, con, no sé si ya fue al aire o fuera de aire, con tu interés por la música uruguaya, por Eduardo Mateo, por Fernando Cabrera. Algo bastante impensable para aquellos jóvenes punks o pseudo-punks o postmodernos o new romantics de mediados y fines de los 80, que vivían en una especie de cubilete, o vivíamos, ya no tanto, pero bueno, se vivía una especie de cubilete en el cual no se salían de ciertas artistas de Londres, de Estados Unidos, de Nueva York, de ciudades muy puntuales, cuando había vida en otros lados también, ¿no?
Sí, es un poco lo que hablábamos, éramos o somos hijos de la clase media y tenemos las cosas buenas y las taras también, ¿no? Y a mí me costaba mucho ver lo que estaba pasando acá.
Claro.
¿No? Aunque me había gustado Cafrune de niño... Después eso lo reprimí, porque Cafrune no era cool.
Pero mira, volviendo a Pettinato, yo que me estoy metiendo un poco en la historia de Serú Girán, bueno, por un libro, fue muy clave, muy simbólica, y ya para hablando de mi palo, el periodismo, cuando, para decirlo de un modo impactante, cuando Pettinato desbanca a Pipo Lernoux en el Expreso Imaginario. O sea, Pipo venía con tapas de Yupanqui, de Gismonti, mucha ecología... Sí. Y Pettinato viene y dice, no, loco, hay otra vida, empieza a haber más informaciones de la New Wave, empieza a ser más musical, específicamente musical,
sí,
el Expreso Imaginario.
El mordisco se come al expreso,
claro,
digamos.
De un mordisco, de un tarascón. Y ahí en esa transición es donde cae la picota Charlie García, cae todo lo que simbolizaba un poco el hipismo.
Sí, claro, no queríamos ser hippies en el 84, 83. De todos modos, yo tengo... Si bien no puedo elegir a quién quiero más, si a mi mamá o a mi papá, y si me gusta más el Expreso Primera Época o Segunda, me gustan los dos. Pero en mi corazón, no en mi cabeza, y en mi cabeza también, quizás, fue más importante aquel primer Expreso. Mm. Me agarró más tierno y me enseñó cosas... Bueno, después hubo Miguel Greenberg, la revista Mutantia, y los poetas Beat.
Sí.
El Expreso original manejaba eso, cómo construir un horno solar en 1976. Esa era la rebeldía posible, digamos. No se podía hablar de política, había que hablar de otra cosa. Había que hablar de que había que dejar de usar aerosoles, y de que la basura, y que sí. El smog, y que
el toque político quizás se podía advertir de un modo siempre solapado, en la defensa de lo que ahora se llaman pueblos originarios.
Claro.
Había como visto un ataque a
del
roca.
Conocimiento y del conocimiento que esos pueblos tienen como aporte a la humanidad. Porque nosotros compramos el sistema norteamericano como si fuera eso el pináculo de la evolución, y yo tengo muy serias dudas de que eso sea así.
Seguro. Guille Piccolini, un placer hablar con vos. En un momento te llaman Los Redondos para tocar en un tema.
Sí.
Que metiste las teclas. Es un hitazo. Y aparte, lo que vos me comentaste en un momento es que no te dieron mucho tiempo como para desarrollar tus partes. Tuviste que salir al toro, ¿no?
Yo soy lento para tener ideas, ¿viste? Es como que tengo que conocer el tema, decir, ah, bueno, entonces hacerme una estructura en la cabeza, entonces, bueno, lo puedo meter acá, y entonces después descansa, después relaja, tener como una especie de rebusque estructural, compositivo, qué sé yo. Pero soy lento para hacer eso, tengo que conocerlo. Yo pensé que me iban a dar un cassette, pero el secretismo lo pudo y ahí tuve que ir con Mario Breuer al lado, ¿no?
El método que después perfeccionó el Indio Solari, que le expandaba las partes a los músicos que no sabían qué estaban tocando, para qué tema, para qué mezcla final.
La verdad que tengo que reconocer que como método artístico es interesante, es simpático.
Bueno, Piccolini, suerte en la trastienda con Pachuco Cadáver, vos
muchas
y
gracias.
Tetinato ahí en escena, y nos estamos viendo siempre.
Bueno,
entonces nos vamos, señores, con Los Redondos, Caña Seca y un membrillo ahí en las teclas, aunque no lo crean, está el hombre que vino aquí gentilmente a la Hora de los Magos. Nos vamos, quédense, ya viene Sergio Marchi con Kilo Vivo. Gracias Guille, gracias Ulises, gracias a todos, gracias Maxi. Nos vamos con Redondos y ahí Piccolini, pedazo de historia de la buena música argentina. Chao.
Secando